Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Maximiliano Condenti nos acompaña, ¿no? Quien es el director de el documental sobre el Hot Club de Montevideo. Más allá de los detalles que hablamos de la producción ejecutiva, ahí está también tu padre, bueno, del legado que se fue creando, ¿no? Y se dejó. El documental ya se presentó, pero bueno, sigue su ciclo y continúa, ¿no? La historia, ¿no? Es insólito como, sí, por el Hot Club parece que hay esos hitos a veces de la historia montevideana o uruguaya donde te vas encontrando con gente que dice, ah, yo pasé, estuve, fui, en mi caso una vez solo al sótano, a la Alianza Francesa un poco más, tampoco era un cultor del jazz y pero fui además con un grupo de gente de la clase y jóvenes que tenemos que ir acá, son terribles músicos. Y cómo fue marcando una etapa, ¿no? Ese Hot Club de saber que ahí bajabas o no bajabas o ibas a ver muy buenos músicos y música, ¿no? Ese ha sido un denominador común del Hot, ¿no?
Sí, y que pasaban por ahí
todos
los estrellas, o sea, eso lo menciona el documental, que pasaron por ahí todos,
¿no?
O sea, claro. Armstrong, o sea, Gillespie, tipo, sí. O sea, estamos hablando de como las super estrellas del jazz, pero de la época dorada. Y sí, por ahí también fue la formación de no solamente de músicos especializados en jazz, sino de músicos consagrados de Uruguay, de todos los géneros de música y que también de alguna manera el Hot formó y generó también ciertas fusiones, lo del candombe de Beat y Beat, todo eso también,
sí.
Eso también lo menciona, lo cuenta el documental, lo cuenta Alberto Mañón en un momento,
sí.
Y sí, es como algo muy, digamos, que está muy conectado con la historia y supongo que con todo lo que es interno, todo lo que es el diálogo interno de músicos y de música y de entendimiento de la música de Uruguay y regionalmente, como ha persistido también de toda Latinoamérica también.
Y bien en sus comienzos, ¿fue un grupo de músicos el que lo creó?
Cuento sí. Cómo los hermanos Mañosa de Catalanes vinieron con la inquietud directa de España, que venían con las inquietudes de el jazz moderno, venía con los discos, en una época donde se aprendía a oído con los discos, vinieron con esa inquietud desde España y querían ya formar un jazz, ya tenían esa idea, y fue con Paco Mañosa y Bocho Pintos, cuando se conocieron, que tomaron esa iniciativa y juntos lo formaron. Y en un principio era un club con socios,
sí,
que llegó a tener más de 1000 socios, tenía más socios que Peñarol, sí, era una cosa como que... También estábamos hablando de un momento en el cual era, en los 50 era como... la música más social, la cosa, la, sí, ¿no? Estaban las orquestas también, big bands y todo eso, y ellos estaban cultivando el jazz moderno, estaban buscando, ¿no? Como la cuestión más avant-garde, ¿no? Como lo más nuevo del momento era era probar cosas con el jazz, el laboratorio. Y bueno, y de ahí, o sea, era club y era escuela y fue evolucionando a tener su propio sus bandas, cuartetos, quintetos.
Claro.
Y tenían esta cuestión muy de cuidar quienes tocaban, muy de probar, era muy muy de, también era muy exigente en, ¿no? Era como un filtro también de, ¿no? Los eruditos,
claro,
los que sabían.
Y así fue que, bueno, que nació. Es verdad que yo agarré otra época, pero siempre te decían, va, es muy difícil porque entran los socios y después hay algunas entradas o posibilidades de que entres, ¿no? Y yo ya agarrándolo en los 80 y pico, casi, ¿no? Fines de la década de los 80, ¿no?
Claro. Los 80 ya fue el relevo, de alguna manera. Eso es lo que pasó con el club ya, digamos que
en
varias veces, varias generaciones.
Ah.
Y en los 80, cuando apareció mi padre y toda su generación, ellos estaban en ese momento en el cual el Hot Club estaba por quedar sin sede. Todo el tiempo estaba pasando esta cuestión. O sea, todo el tiempo no, pero en ese momento, llegando a los finales de 70 y 80, se quedaban sin el famoso sótano de Guayabos. Entonces fue un poco en ese pasaje, y también esta nueva generación que se había también entusiasmado mucho y que no lo habían descubierto y querían seguir aprendiendo y todo, que ayudaron a que prevaleciera, y así se fue dando también generación tras generación, porque luego ya llegado los 90-2000 pasó nuevamente y se quedó de vuelta nuevamente sin la sede de la Alianza Francesa, y ahí tuvieron que encontrar un nuevo lugar, que fue el Calima, que estuvo ahí mucho tiempo, y luego el documental cuenta que en el COVID terminó lo del Calima, y así sigue.
Claro, y ahí
siempre encontrando una nueva resiliencia, una permanencia por la afinidad, por el amor, por la pasión, por el jazz y por la música de otra de nuevas generaciones.
En tu caso, Maximiliano, ¿a vos te logró llegar el jazz como música de tus preferencias, o es uno de los tantos géneros?
Yo creo que indirectamente sí. O sea, en realidad, había una cuestión que era en mi casa se escuchaba mucho jazz, y yo eso tipo a mí ya se me integró de alguna forma, con que a mí mi pasión por el cine viene de la música, en verdad, de las bandas sonoras. Entonces escuchaba mucho el jazz, también vinculado con la música clásica y orquestada, por supuesto. Entonces había una cuestión que era que mi padre era hasta los Beatles llegaba pasando los Rolling ya más o menos. Entonces tenía como un poco como esa cuestión donde, bueno, ahora a mí me encanta, me gusta todo también, y hasta la electrónica me gusta y disfruto todo el panorama musical. Pero en ese momento también había como una especie de proteccionismo de cierta, ¿no? Cierta calidad, o cierta fineza, o cierta búsqueda un poco, ¿no? De intelectualización de ¿no? Del escucha y entonces eso me llevó a la música orquestada y de las películas, y eso creo que sí fue muy influenciado por el jazz. También la forma en la cual yo funciono creativamente, porque el jazz tiene esta cuestión del jam session, la improvisación, y donde los instrumentos se comunican y es libre, y uno tiene que saber hablar con el instrumento y saber cómo hacer las cosas en el momento y poder tener esa soltura, esa improvisación, esa intuición. Y yo opero un poco así también con los proyectos de cine. No soy tan y no soy tan de marcarme el guión perfecto y la guía perfecta de no de cómo hacerlo, y tenés que estar, o sea, yo funciono en eso de que tenés que estar un poco más suelto y siempre no estar en resolviendo también en el momento, en el rodaje, tener esa apertura, no estar muy rígido.
Claro. La realización del mismo fue todo en España, en Tenerife.
No, el
trabajo de ideación, supongo que sí, ¿no?
Yo todavía estaba acá cuando
estabas acá,
claro. Y después fue una parte allá y una parte acá y una fue así, porque lo había empezado aquí, tenía. Ya estaba con la película anterior, entonces estaban haciendo como un poco en paralelo con Al morir la matiné, con la de terror, sí, que saqué antes, y ahí por el 2019, y luego ya ahí sí me estaba yendo para España y filmé cosas allá y en otros lados, y después vino la pandemia, y entre la pandemia se estaba editando, se estaba terminando, y ahí lo hacía en conjunto con el editor, que es Santiago Betnarik, que es el director de Fattoruso, la película, sí, de Fattoruso, y él editaba acá y yo estaba allá, entonces íbamos pasándonos las cosas y editando a distancia.
¿Qué rumbo va a seguir el documental?
Bueno, estuvo en el Atlantic Dog, se estrena ahora aquí, estuvo en un festival importante en Brasil, el Letudo Verdade, en San Pablo y en Río, y luego de aquí sé que va a estar en el Festival de Jazz del Uruguay en agosto, que fue invitado para presentar en la Hugo Balso, eso es en agosto. Luego, o sea, no sé en qué otros lugares, o sea, posiblemente estén otros festivales por acá y por la región, y después ya recorrido festivales internacional que todavía no tengo claro, todavía las fechas ni la confirmación de los próximos, pero eso va a ser Europa y Estados Unidos también. Es lo que está ahora que estoy gestionando.
Y vos ya estás con otra película, me imagino, ¿sí?
Estoy con
género terror también.
Hay una sí y una no. Y la otra no es tampoco documental, pero es una coproducción con Uruguay, Argentina y España.
Película, no documental.
No, es una comedia dramática.
Sí.
Pero y después la otra de terror, que no puedo tampoco contar mucho, es una película que voy a filmar ahora en breves en España, con una producción también norteamericana, está conectado una productora de Los Ángeles, y bueno, estoy como en este momento preparando eso. No es terror sangre, es lo que puedo decir. No es gore.
Pero ahí va.
Un poco más.
Hace algún tiempo vengo escuchando que cómo ha la palabra que se utiliza acá es como ha pegado, ¿no? Como no es que impacta, sino el pegar es como gusta hoy el género terror en toda una generación joven, ¿no? Y por eso han vuelto a salir
también ha evolucionado
y con muchos
mucho,
matices, ¿no?
Entonces hay mucho matiz.
Claro.
Entonces, capaz que el anterior yo hice una cosa más como también que tiene su cosa retro, tiene su cosa retro, lo que le dicen como es neo slasher, como algo nuevo pero retro, como eso, pero en este caso de la próxima ya diría que es como algo más de ahora, no es, tiene suspenso, tiene un término, se llama terror cósmico horror, o tiene algo medio de ciencia ficción mezclado,
que se mezcla por ahí,
tiene algo medio como hay una youtuber que investiga y bueno, no puedo contar mucho, pero hay una cuestión de eso, de algo más de ahora que que capaz que la otra que trataba de un cine. Y a mí me gusta explorar todo, me gusta explorar lo el pasado, lo vintage, me gusta, soy muy también nostálgico,
claro.
Pero también me gusta lo de ahora y así que hago cosas muy ecléctica la cosa que me gusta.
Buenísimo.
Voy probando.
Muchas gracias, Maximiliano, ¿eh?
Muchas gracias.
Que pase bien.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.